Ayer escribió una columna de opinión Marcelo Pereira, director de La Diaria, titulada Interrupción voluntaria del pensamiento, que decía lo siguiente: el domingo 23 se manifestarán y serán contadas las personas que quieran un referéndum contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La campaña en televisión que convoca a respaldar ese referéndum es un horror. Se refiere a el spot de televisión que lanzó la agrupación Voz y Voto, que reúne a diferentes personalidades uruguayas, invitando a votar el domingo 23 de junio en la consulta que busca someter a referéndum la ley que despenalizó el aborto. Ahí se puede ver, por ejemplo, a Juan Carlos López, a Lópezito, al jugador de fútbol Andrés Flerkin, a la comunicadora Sara Perrone, al cura Gonzalo Emilius, a Julio Frade, también al jugador de fútbol, ex jugador de fútbol, actualmente técnico, Mario Saralegui, y se veía a la modelo Claudia Fernández, que pidió ser retirada de ese aviso por, según lo que dijo al diario El Observador, una minoría no había entendido su mensaje. Pero alguna de las cosas que plantea Pereira acá: el guión es recitado por gente que se alterna para intervenir, varones y mujeres, famosos y desconocidos, jóvenes y viejos, sin que falten algunas personas que, por su apariencia de pobres o su color de piel, refuerzan el mensaje de que habla un colectivo muy amplio y relativamente diverso, representante de un nosotros tradicional sin personas raras, nosotros y raras entre comillas. Todos miran de frente y lucen convencidos. Se filmó al aire libre, casi siempre con vegetación de fondo, y la única vestimenta típica de una actividad es la de una médica. Eso sugiere que el discurso es formulado desde el terreno de lo natural y lo sano. En el plano de lo explícito, esa gente nos transmite tres tesis básicas, señala Pereira. Uno, la ley que se quiere derogar se aprobó en forma inadecuada. Dos, tenemos la oportunidad de corregir ese error y abrir paso a un proceso de decisión mucho más rico y democrático. Y tres, por lo tanto, hay que ir a votar el 23 de este mes. Las tres tesis, según Pereira, distorsionan los hechos. Se afirma que la opinión de un solo legislador definió la aprobación de una ley sumamente discutible y controvertida el año pasado. Así dicho, ¿no?, en el aviso. Pero la decisión no fue tomada por un solo legislador, sino por 67 de los 130 que integran las cámaras, 50 de los 99 diputados y 17 de los 31 senadores. La noción de que aquella votación parlamentaria no fue bien procesada se transmite al sostener que solo si hay referéndum contra la ley vamos a tener el tiempo suficiente, y acá transcribe lo que dice el spot, vamos a tener el tiempo suficiente de decidir si es buena o mala, con más y mejor información y la opinión de todos. Y que es necesario que cada uno, sea cual sea su posición, pueda dar sus argumentos con objetividad, respeto y rigor científico. Sin embargo, en caso de que haya referéndum, se realizará más tardar el 27 de octubre, con 4 meses de debate previo. Es un plazo muy breve, dice Pereira, en comparación con 28 años transcurridos desde el fin de la dictadura, en los que sucesivos proyectos de ley para despenalizar el aborto fueron discutidos una y otra vez en el Parlamento y en los medios de comunicación, con participación de una enorme cantidad de especialistas y activistas. Alguna cosa más que dice sobre la posibilidad de que recién en esos 4 meses se empiece a discutir con objetividad, respeto y rigor científico, esto entrecomillado por referirse a lo que dice el spot, solo cabe preguntarse por qué podría darse tan deseable cambio. Lo que se viene haciendo en los últimos meses no da muchos motivos para el optimismo. Además, aún en el caso de que aparecieran información y argumentos hasta ahora desconocidos, el hecho es que un referéndum no puede producir ninguna solución nueva y mejor, porque tiene solo 2 resultados posibles: que siga en pie la ley aprobada el año pasado, o que, con la derogación de esta, quede vigente la norma anterior sobre el asunto, de 1938, que nadie se ha atrevido a defender en todos estos años. Después agrega otra parte al tema de los referéndums, ¿no?, si laudan las cuestiones, en fin. Pero tomemos esto último, ¿no?, que es la pregunta aparte que queremos transmitirle al doctor Javier García, que como integrante también del Partido Nacional, yo no sé si forma parte de la comisión que está convocando a votar, y que, bueno, ha juntado la suficiente cantidad de firmas como para que después se llegue a una segunda instancia, representa a las personas que quieren derogar esta ley.
Una jornada de adhesión no obligatoria que justamente busca juntar el 25% del padrón electoral, que equivale a unos 640.000 ciudadanos, para poder someter esta norma a referéndum.
García, buenas tardes y perdón todo este preámbulo, ¿no? Que incluyó la canción, la explicación de la canción, la lectura de la columna de opinión de Pereira y bueno, y usted estaba atentamente escuchando del otro lado. ¿Cómo le va?
Bien, gracias por la llamada y tranquilo.
Me quedo con esta última parte del artículo, ¿no? Derogar la ley no produce ninguna solución nueva y mejor, y en realidad es regresar a la normativa anterior sobre el asunto, que es de 1938. Para los que están buscando derogar esta ley, ¿esto es así?
A ver, yo no soy comentarista de artículos de periodistas, ni tampoco crítico de avisos de publicidad, así que te puedo hablar sobre lo que yo pienso. No voy a hablar sobre el artículo de Gabriel Pereira, que respeto mucho.
Marcelo Pereira, o Gabriel Pereira.
Marcelo Pereira, Marcelo, de la Diaria.
También lo da, porque aparte fui compañero de facultad de él, de Marcelo, cuando estudiaba medicina, aunque él es mayor que yo. También lo tengo una excelente relación con los dos. Así que no comento artículos, no soy crítico de pizza publicitaria, ¿no? Pues tengo una formación especial, no, yo no la tengo. Lo que puedo hablar es sobre el tema de fondo. Y la pregunta es, a ver, ¿es bueno o no es bueno que el pueblo decida? Porque aquí en estos mismos 28 años que se mencionaban recién, que son del 85 a la fecha, hubo plebiscitos y referéndum de todo tipo y marca, ¿no es verdad?
Es verdad.
Ninguno yo creo tan importante como preguntarle a la gente qué piensa sobre el aborto. Es decir, si es válido ese razonamiento, también lo debió haber sido válido cuando el articulista promovía referéndum, ¿no? O es bueno que el pueblo decida si el referéndum lo convoco yo, y es malo que el pueblo decida si el referéndum lo convoca otro. Yo creo que es algo sustantivo, y es que este es un tema que admite miradas diferentes, muy complejo, y que en última instancia es de convicciones tan personalísimas que sin duda en este, como en ningún otro, es válido, legítimo, que sea la democracia, la soberanía directa la que decida sobre él.
Pero, como también es válido y legítimo que el Parlamento apruebe una ley, ¿no?
¿Cómo?
Como también es válido y legítimo que el Parlamento haya aprobado una ley.
Exactamente, pero también se aprobaron todos los referéndums que hubo estos 28 años eran contra leyes que han aprobado el mismo Parlamento y tan legítimo como este, ¿no?
Pero la pregunta no era para...
No te me escape la pregunta. Si aceptamos eso, hay un doble discurso manifiesto. ¿También han referéndum sobre leyes que había aprobado el Parlamento? ¿O es que este es el único Parlamento legítimo en los anteriores?
García, pero creo que la pregunta iba por otro lado, ¿no?
Claro, tú me hablas sobre el fondo del tema, ¿no?
No sobre el fondo del tema, sino...
No sobre acá nadie está cuestionando la convocatoria ni que haya un referéndum. La pregunta que yo le hacía, que era en función del artículo de Marcelo Pereira, es...
Se cuestiona.
Para quienes van a derogar la ley, ¿no? La alternativa es regresar en realidad a la normativa vigente de 1938.
Dos cosas. Primero, se cuestiona si la existencia del referéndum cuando se dice que, bueno, pero lo aprobó un parlamento. Bueno, pero los anteriores referéndum también lo aprobó el parlamento. Entonces hay un doble discurso. Porque de parlamento legítimo sucedieron todas las leyes que fueron...
¿Pero doble discurso de parte de quién?
Entonces voy al fondo, déjame redondear si es posible. Yo escuché atentamente una canción y una introducción larga. Bueno, así que ahora si me dejan unos segundos yo redondeo. Entonces, ahí hay un doble discurso que yo creo que no está bueno. Es decir, vamos al fondo del tema. El fondo del tema es si la despenalización del aborto o la legalización del aborto es un tema sobre el que es válido y es legítimo que en definitiva sea, por las convicciones profundas, todas, yo soy muy respetuoso de todas las posiciones, pero sobre las convicciones personalísimas que hay en juego, no está bueno que sea el pueblo el que decida. Entonces, yo creo que está muy bien. ¿Para qué? Para poder decidir o dar un debate sobre algo que no se ha discutido, y es cómo se hace, cómo se puede abordar este tema, o mejor dicho, abordar el tema, desde la protección de todos los derechos en juego. Porque esta es una ley que es mala, por su fondo, desde mi punto de vista, obviamente, respetando todo lo demás, por su fondo y por su texto. Entonces, la propuesta es debatir sobre la defensa de los dos derechos, no sobre la mirada de un derecho, sino la defensa de todos los derechos que están en juego y la protección de todos los derechos que están en juego. Uh-huh. Y esto no es una visión, si se quiere, mejor dicho, es una visión que está hasta muy empapada en mi condición profesional.
Esa discusión, por ejemplo, en su caso, sería regresar a que el aborto es un delito, o habría una alternativa para considerar?
Hay una alternativa, que es la de considerar la protección de los dos derechos, las dos vidas que están en juego, o las dos, los dos derechos de las dos personas que están en juego. Eso nadie lo discute. ¿Por qué el doctor Tabaré Vázquez opina en este caso igual que yo? Es médico como yo y sabe que hay vida del momento mismo de la concepción, entonces hay que proteger esa vida. Esto es algo que todo lo que hemos pasado por la Facultad de Medicina lo sabemos. Se discutía hace 30 años atrás, pero no se discute ahora.
Pero entonces, ¿cuál es la alternativa?
La obligación contemplar la protección de los derechos. ¿Desde qué óptica también? Desde la óptica de la protección de los derechos de la mujer y de la mujer madre. Que esto no es responsabilidad de ningún partido político en especial, yo creo que es responsabilidad de todos. El Estado ha sido omiso o está omiso en lo que significa la protección de la mujer embarazada, sobre todo la mujer embarazada de riesgo, que generalmente es una mujer sola y una mujer joven. Y hay una omisión, sin embargo, se ha optado por abordar este tema desde uno solo de los ángulos, sin ver la integralidad, sin verlo holísticamente. Esa es mi percepción. Sin agraviar a nadie, tú has visto que yo estoy planteando cosas que son comprensivas de todas las miradas. Pero digo, la ley no resuelve ese tema. A ver.
Pero la pregunta es, ¿cuál sería la alternativa a que el derogar esta ley y no volver a una normativa donde el aborto es un delito? ¿Hay una alternativa para eso o no?
A ver, no te estoy planteando una alternativa, que es la de discutir o debatir este tema de la protección de la mujer embarazada, de las leyes de un Estado que no puede ser omiso a la protección de los derechos de una mujer, que generalmente cuando es un embarazo de riesgo es una mujer sola y joven. Aquí se discutió durante muchos años.
Pero todo lo que se aprobó en la ley de salud sexual y reproductiva tiene un montón de referencias.
Yo vi una columna de la doctora Mónica Xavier, que respeto muchísimo el día de hoy, deja en duda de que si están de que lo que está en juego es la ley de salud sexual y reproductiva. Tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Eso es una ley, creo, del 2008. Estamos hablando de una ley de octubre del año pasado, que es esta que está en juego, que es una muy mala ley, inaplicable. Fíjate tú, hoy...
Es muy mala ley en su capítulo en el cual despenalizó el aborto, ¿no? Y eso es lo que se quiere derogar de la ley.
En el mismo portal del Espectador que estamos hablando ahora, ustedes habrán visto que hay fuentes del Ministerio donde dicen que las cifras que durante años se discutieron, se utilizaron para fundamentar la existencia de esta ley, no eran verdad.
García, bueno, pero a ver, ahí hay una cuestión, ¿no?
Como dato de este sin calificar.
Estoy diciendo sí, pero no, hay otra realidad. Es verdad, desde el 2008 hasta el año pasado, aparentemente no se habían registrado muertes por abortos hechos de manera clandestina, ¿no? Uh-huh. El año pasado se denunciaron dos muertes por el uso de fármacos que provocaron, buscando un aborto, provocaron la muerte de dos mujeres. Ahora, lo que no quita, más allá de que se haya reducido el riesgo, es que abortos clandestinos se siguen realizando. Lo que pasa es que se hacen ahora a través del uso de...
¿Quién dijo que esta ley, y quién puede decir que está lo que dice que esta ley soluciona la clandestinidad del aborto? ¿Dónde está escrito?
No, lo que soluciona en tal caso es la posibilidad que una mujer pueda tener... Me deja terminar, porque si no, lo que soluciona es en realidad la posibilidad de que una mujer pueda tener, asistir a un centro de salud y ser informada, y no solo ser informada, sino que ser bien asesorada y hacer un seguimiento del proceso en el cual va a abortar. Anteriormente a esto, lo que pasaba era que iba, se le podía asesorar, sí, pero no se podía ni recetarle, ni hacer un seguimiento, nada. Entonces, esa parte el Estado no la estaba contemplando. Creo que por eso se reclamaba que debería existir otra instancia en la cual se despenalizara el aborto.
Son 400 abortos por mes en Uruguay. Que se ¿dónde
están?
Hoy escuché, espectador.com, ¿se realizan
los papeles? No, es una equivocación, no hay ninguna, es lo que dice el espectador.com, dice fuente del Ministerio. Hasta ahora no hay ningún informe, porque el propio subsecretario Grosso se ha negado. Hay una orden interna del Ministerio de Salud Pública que ordena que el único que puede, los únicos que puedan revelar las cifras es la ministra o el subsecretario. Hasta ahora no había ninguna información.
No confíe en las altas fuentes del Ministerio que hablaron con el espectador.
Bueno, yo que si es alta fuente, puede ser alta fuente, baja fuente, flaca fuente, no sé. No, A mí lo que me interesa es alguien que ponga la cara y diga, son estos.
¿Importa si se realizaron 400 o 200 abortos clandestinos?
No, lo que estoy diciendo es cómo,
o no
clandestinos. Cuando se comienza un debate, fíjate tú, hace 15 días que se está debatiendo, apenas se comienza un debate, empiezan a saberse algunas cosas que no se sabían y que fundamentaron la existencia de esta ley. Para mí, vale siempre, lo he dicho, si tú seguís, porque este es un tema que yo he trabajado mucho en mi condición profesional y también como legislador, los informes esos que revelan ustedes, que cuentan ahora de la mortalidad materna, son informes que pedí yo en el año 2007 en adelante, que pedí anualmente las cifras. Y ahí fue que se reveló que no había mortalidad materna por aborto. Me acuerdo que es un senador del Frente Amplio, que actualmente es ministro, me llamó un día y me dijo, a ver, Javier, si me puedes dar esos informes, porque la verdad es la primera vez que los escucho. Es decir, apenas empieza el debate, como pasó esto hace 15 días ahora que se está discutiendo el tema, hoy aparece que las cifras que durante muchos años se dan por buena y fundamental la existencia de la ley no eran ciertas. Entonces, me parece, lo creo con el máximo de los respetos, me parece que es buena cosa que sobre este tema se debata con las cartas dadas vueltas, conociendo toda la información. No entiendo por qué se ocultan las estadísticas. Sinceramente, no lo entiendo. No quiero hacer conjeturas, pero no lo entiendo. ¿Por qué no se puede saber 6 meses después cuál es la realidad?
García.
Y discutirlo sobre los dos derechos, porque aquí, como decía recién, estoy obligado a no separarme de mi condición profesional. Acá hay que discutir y proteger la vida y la salud de la mujer y de la mujer embarazada que es madre, y también del niño o niña que está en su vientre.
Usted dice que en 30 años de que se hayan presentado...
Yo no digo, 30 años.
No, pero escúcheme, usted dice que en 30 años que se hayan presentado proyectos, ¿no? Sobre este tema, jamás se discutió en esos 30 años contemplar los dos derechos.
Sí, yo creo que hay una omisión del Estado, que todos estamos omisos.
Pero, y vuelvo a otra pregunta.
Es que no hay una protección del Estado a la mujer y la mujer embarazada. No hay leyes que protejan el Estado de la maternidad. No le existen. Eso es mi...
Todo lo que se aprobó en el 2008 no protege a la mujer ni a la maternidad.
Que yo crea, protección a la mujer embarazada y la maternidad no existe.
¿No?
No.
De todos los capítulos y artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva no hay ninguno.
Pero no estamos hablando de la Ley Sexual y Reproductiva. Lo que estoy diciendo es que no hay un complejo de normas, una política pública definida a tratar de comprender, de proteger a la mujer embarazada y sobre todo a la mujer embarazada en situación de riesgo, que realmente es una mujer joven y sola.
Pero por ejemplo...
Cierro la frase. Que esta ley... Ya te decía, te digo, para mí es mala por su fondo y por su forma, porque, a ver, una ley que establece, como establece esta, que en 24 horas, ¿no?, un día, se deben formar tribunales multidisciplinarios a los cuales la mujer embarazada va, integrado por un ginecólogo, un asistente social, un especialista en salud mental, en 24, usted imagínese en una ciudad del interior, un pueblo del interior, en 24 horas no se consigue un médico, se va a conseguir 3 especialistas de la salud.
Voy a lo que dice la ley, ¿no?, en el artículo 11, sobre los deberes del médico. Brindar información y apoyo a la mujer respecto de la interrupción voluntaria del embarazo antes y después de la intervención, informar sobre las posibilidades de adopción y los programas disponibles de apoyo económico y médico a la maternidad. Recoger la voluntad de la mujer de interrumpir el proceso... dejar constancia, sí, bueno, pues
fácil, sí. con el consejo médico sería más fácil, pero
vuelvo a la misma pregunta que no entiendo que no se ha respondido. ¿Cuál es la posibilidad de derogar esta ley y encontrar una solución
que
despenalice el aborto,
la que la voluntad política defina, porque la ley son fruto de la voluntad política?
¿Cuál es?
¿Hay voluntad política de sentarnos a eso?
Pero de 1938 a esta parte, nadie presentó una propuesta alternativa.
Hay proyectos de ley presentados en el Parlamento.
¿Por qué no prosperaron?
Que no sean, bueno, pues no hay voluntad política. No es a mí que me tenga que preguntar.
Bueno, pero hubo voluntad política para aprobar este proyecto.
Bueno, pero las voluntades políticas son fruto de las mayorías. En el Parlamento hoy no hay una mayoría para esto que te estoy diciendo, y sin embargo hay proyectos de ley presentados.
¿Y cuál es el proyecto de ley presentado? Entonces, que despenaliza el aborto, pero encuentra un camino alternativo.
No estoy compitiendo contigo, te estoy dando mi punto de vista.
No, pero yo, es la pregunta que le estoy preguntando desde que arrancó básicamente la entrevista.
Si hay voluntad política de abordar este tema de la protección de los derechos, se puede avanzar. Que no se hizo antes, y es verdad, y vamos a resolver algo mirando para atrás. Yo creo que no resolvemos mucho, que no es una buena técnica. Yo quiero mirar para adelante. Me parece que esta es una mala ley. En todo caso, creo que es buena cosa que sea lo que decida, porque es un tema que hace opiniones muy personales, personalísimas, que vale la tuya, vale la de los escuchas, la mía, valen todas, porque todos tenemos algún tipo de opinión sobre esto. Entonces es buena cosa que surja de la democracia directa, como ninguna otra ley, quizás en estos 28 años.
Bien.
Esta sea la más paradigmática.
O sea, proponen derogar la ley, proponen que exista realmente una alternativa a la situación de la normativa anterior, a la de 1938.
No te entendí.
Quienes buscan derogar esta ley,
sí.
Porque acto seguido de derogar una ley, vamos, si convocamos a la ciudadanía para debatir sí. Este tema, la estamos convocando para darle una solución al tema, ¿no? Una vez que se deroga esta ley, los que buscan derogarla, ¿qué es lo que proponen? ¿Volver a la normativa anterior o cambiar esa normativa? ¿Y cuál es la alternativa? La normativa de 1938.
¿Cómo?
La de 1938.
Pero, ¿por qué tan maniquea la pregunta? Si de esto no, me parece que no es así la cosa.
García, no, una cosa, pero acá, se llama a la gente para derogar una ley, ¿no? En definitiva se llama...
Mira que está bueno que vos estés a favor de la ley, yo lo respeto mucho.
García, no, porque acá el llamado fue para una pregunta puntual que es justamente, ¿cómo? ¿Cuál es la alternativa de los que convocan a esta jornada de adhesión y que logran juntar los votos y que llevan a referéndum la iniciativa? Finalmente se deroga la ley, deroga la ley y no hay un proyecto alternativo, ¿o lo hay? ¿Hay un proyecto que ya tienen redactado, pensado, craneado?
Sobre protección a los derechos de la mujer embarazada y la madre, un proyecto presentado que incluso ameritó la venida hace un mes atrás, después de meses de espera del ministro Lescra en la Comisión de Salud. Por favor.
Esa es la alternativa.
Esta u otra. No es tan sencillo el tema. Lo que yo digo, si esta es una ley que es mala, que no soluciona, desde el punto de vista de que le estás hablando, yo respeto todas las posiciones, incluso las de ustedes, que están a favor de la ley. Pero admitan que hay otra mirada.
No, yo estoy a favor de que se presenten alternativas y que esa
Yo estoy a favor de que el pueblo decida en este tema.
Claro, lógico. Y también de saber, una de las cosas también que es de fondo y que por algo es también es lo que discute, es cuál es la alternativa a penalizar el aborto, ¿no? Y eso es lo que yo pregunto. Si hay un proyecto redactado, como usted dice, ¿cuál es la alternativa que presenta ese proyecto con respecto a la penalización del aborto?
Es la tercera vez que me lo preguntás en pocos minutos. Y te contesté siempre más fuerte, te voy a contestar si lo seguís preguntando. Dije, hay un proyecto de ley presentado. Será ese o será otro. Pero ¿hay voluntad política para abordar este debate sobre la defensa de todos los derechos del juego?
No, hay voluntad política para despenalizar el aborto. Hubo voluntad política en el Parlamento.
Bueno, pero yo no sé, pero por eso digo, si logramos que primero que el pueblo decida. Porque me parece este debate que estamos teniendo, que yo creo está bueno, seguramente se está dando en muchas partes del país hoy. Entonces, porque todos tienen opinión. Entonces, a mí me parece bueno que Pablo decida sobre este tema. No tenemos que negarnos a que lo es un tema que hace convicciones personalísimas, muy profundas. Y es un tema tan complejo que no admite mirada simple. Si hay voluntad, esta ley, llevada a referéndum y drogada que fuera, si hay voluntad política para abordar el tema de la protección de los dos derechos en juego, me parece que avanzamos muchísimo. Avanzamos mucho, sobre todo con respecto a una ley que no resuelve lo que dice va a resolver.
¿Y es viable que se puedan contemplar los dos derechos sin hablar de penalización por medio?
Claro que es viable proteger, los dos derechos. Sin duda ninguna es viable. Sin duda. Pero bueno, viste que...
Si no está penalizado, se podrían realizar abortos. El camino intermedio también se podría realizar abortos.
En este tema, como cualquier norma, se requiere voluntad. Y yo creo que si esta ley se comprende que no es buena, ni en su fondo, ni en su texto, nos va a hacer trabajar sobre, y creo que debemos avanzar, sobre la protección de todos los derechos en juego, que son tales, que existen.
¿Que incluye la posibilidad de abortar?
Bueno, la posibilidad de abortar está hoy en la ley esa de 1938, ¿no?
No, en caso de que se derogue...
Bueno, pero está desde el año 38...
Es un delito, ¿no? Es un delito.
Desde el año 38...
La ley de 1938 está la posibilidad de abortar, pero es un delito.
Sí, se dice en los casos de violación, de penuria económica...
Bueno, pero para los otros casos es delito.
Pero él tiene que ir a una instancia judicial y el juez tendrá que ver el caso y claro, después exonerará. Exonerará de la pena, pero delito es.
Son las mismas circunstancias que están hoy planteadas. O sea, no, estamos hablando... no de lo que ya se está previsto en el 38, sino lo que está, lo que las nuevas circunstancias, es decir, la mujer sola, desprotegida, adolescente muchas veces, y hay posibilidades de proteger el derecho de ese chiquilín.
Pero vuelvo a lo mismo, hay un camino posible para contemplar el derecho de la autodeterminación de la mujer sin hablar de penalización.
No hay autodeterminación de la mujer y hay otro derecho en juego. Porque si coincidimos con lo que la ciencia ya inapelablemente en el mundo entero sostiene, que del instante mismo el avión de dos células, una masculina y una femenina, se forma una nueva vida, entonces hay otros derechos.
Pero entonces hay que penar
Yo lo que estoy proponiendo es un camino nuevo, aunque usted no lo comparta, pero por lo menos les pido que me lo escuchen.
Pero
el camino es el de... Yo entiendo que ustedes no lo comparten. Mirá que
no, capaz que no lo más que no lo compartimos, no lo comprendemos, García. Ese es el, me parece que es el punto. No comprendemos quizás cómo pueden convivir las dos situaciones. Por un lado, la mujer pueda abortar,
son
y por otro lado
¿no?
no sea penalizable si se está metiendo con la propia vida.
Claro. Es inviable contemplar los dos derechos, ¿no?
Un derecho en detrimento del otro.
¿Y cómo puede convivir uno cuando uno está supuestamente por encima del otro?
Hago yo de periodista. Entonces es un derecho, lo que se pondrá es un derecho sobre el otro.
¿Es lo que estaba planteando usted?
No, el camino que ustedes están planteando es bueno. Entonces acá hay un solo derecho que es el de abortar, y los otros derechos no están en juego.
Hay dos derechos de juego, claramente, como usted dice.
Yo los invito a trabajar.
La pregunta es, ¿existe la posibilidad? Porque ahora ¿qué se hizo? Bueno, se decidió, de alguna manera, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, ¿no? Se puso, en tal caso ahí, como usted dice, se puso por encima el derecho de autodeterminación de la mujer que el derecho del feto, ¿no? En ese periodo de tiempo el aborto no es legal. Bueno, si buscamos otra solución, ¿existe la posibilidad de que la mujer pueda decidir abortar sin que esté penalizado? Y no, porque es inviable.
Yo te respeto, lo respeto muchísimo, ustedes lo saben. Tiene una mirada de un derecho sobre el otro. Yo tengo la otra mirada, de la protección de los dos derechos en juego.
Pero ¿cómo...?
Legítimo lo de ustedes y legítimo lo que pienso yo. Ahora,
¿cómo proteger los dos derechos si no sucede lo mismo a la inversa, ¿no? Proteger uno en detrimento del otro.
Hay uno que prima sobre el otro.
Pero en el mundo de Javier García, post-referéndum, ¿se deroga la ley? A ver, no quiero plantear estoy hablando también con respeto. Lo que quiero es plantearme una situación
yo me estoy dirigiendo con respeto.
En el mundo post derogación de la ley que despenaliza el aborto, yo soy una mujer, quedé embarazada, un embarazo no deseado, y quiero abortar. ¿Cuál sería la solución que daría la propuesta de Javier García?
Y primero yo creo que lo que nosotros planteamos en el proyecto, hay una cobertura, cuáles son las causas, vamos a evitar esas circunstancias.
Pero que yo insisto con que quiero abortar,
muchas veces,
y lo hago, voy a marchar presa.
Y podemos, bueno, la ley del año 28 que tú mencionabas recién, tiene algunas eximentes, pero hay posibilidades de...
Que quedan a criterio del juez, ¿no?
El de la adopción, todo el canal, los canales de adopción en Uruguay, que son extremadamente complejos, no se abren esos caminos... Que se me parece que está muy simple discutirlo así. Así que hay caminos.
Muy bien, diputado García, gracias por el tiempo. Sé que nos excedimos un poco.
Pero aparte, digo sinceramente, a pesar del debate que tuvimos, me parece que enriquece.
Bien. Lo mismo por este lado.
Sí, un abrazo enorme, muchas gracias.
Gracias García, un saludo.
Chao, chao.